NorthernSunNewsVI.org.
Thank you for tuning in to Northern Sun News. Don Olson is out this week. This next segment, Boletín Migrante, comes to KFAI from Lumpen Radio, a low-powered community radio station located in the Bridgeport neighborhood of Chicago, and is a project of Public Media Institute. Boletín Migrante is a Spanish-language radio program that explains and analyzes recent events impacting migrant communities. Boletín Migrante is an initiative of Chicago Community Workers' Rights and Lumpen Radio. More information can be found at lumpenradio.com.
Estás escuchando WLPN, LP Chicago 105.5 FM, Lumpen Radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este noveno programa Boletín Migrante. Mi nombre es Rosy Carrasco, de Chicago Community and Workers' Rights, CCWR, por sus siglas en inglés, y me acompaña mi copresentadora, Stephanie Manríquez.
Buenos días, Rosy.
Boletín Migrante, como quienes nos han escuchado sabemos, es un programa de radio que explica y analiza eventos recientes que impactan a las comunidades migrantes. A través de diálogos y análisis, el show despeja dudas y ayuda a entender las implicaciones de las noticias, combatiendo el miedo y la confusión. Además, celebra historias de resistencia y superación, ofreciendo una visión motivadora y alternativa que destaca los logros y desafíos de los migrantes. Boletín Migrante no solo informa, sino que también inspira y fortalece a la comunidad con cada emisión. Hoy es miércoles 18 de junio.
Así es, y el día de hoy en nuestro programa exploraremos la lucha en defensa de las comunidades migrantes en Chicago, de la mano de OCAD, Comunidades Organizadas contra las Deportaciones. Conversaremos con Antonio Gutiérrez, cofundador y coordinador estratégico de OCAD, sobre el trabajo de base que realizan desde el 2012, para detener deportaciones, organizando a familias que enfrentan deportación y construir poder comunitario sin papeles y sin miedo. También hablaremos de solidaridad, resiliencia y de cómo la comunidad continúa luchando cuando el sistema busca desmovilizarnos. Este episodio busca informarnos, organizarnos y tomar acción colectiva. Bienvenidos.
Así es. El día de hoy nos acompaña en este estudio Antonio Gutiérrez, cofundador y coordinador estratégico de OCAD. Como decías, Stephanie, OCAD, Comunidades Organizadas en Contra de las Deportaciones. Gracias por estar aquí hoy en día, Antonio.
Ya, buenos días. Gracias por invitarme.
Y bueno, pues ¿podrías contarnos un poco sobre OCAD? ¿Cuándo se fundó? ¿Cuál es la misión? ¿Qué tipo de actividades realiza?
Sí, en realidad la organización de OCAD empezó en el 2012, como estábamos diciendo, ¿verdad? Viene de un movimiento de personas indocumentadas, que también éramos gay o queer, que ya estábamos organizando, activando a estudiantes en diferentes universidades en la ciudad de Chicago para salir de las sombras y anunciar a esas universidades que había estudiantes indocumentados. En algún momento en ese tiempo usábamos el término de dreamers, ¿verdad? O los soñadores, que queríamos acceso a educación alta o de universidades. Sí, y de ahí viene una formación que creó lo que es ahora OCAD durante la administración de Obama. So, Obama era el presidente durante el 2012 y todavía pues estaba incrementando las deportaciones y detenciones de las personas de nuestra comunidad, mientras daba pólizas como DACA o Deferred Action for Childhood Arrival, que muchos de los cofundadores de OCA pudimos beneficiarnos directamente de esos programas, pero venía, ¿verdad?, con más detención y deportaciones de nuestros padres, miembros de nuestra comunidad. Entonces empezamos a trabajar en eso como una forma de resistencia.
Sí, yo recuerdo, ¿verdad?, que muchos de los padres que estábamos alrededor, pues sentíamos que era súper importante también trabajar en colaboración con nuestros hijos, ¿verdad? Pues la misión, hablabas de la misión de OCAD, que es, ¿puedes sí. repetirla?
Sí, la misión de OCAD es simple. Creamos un espacio comunitario para que personas directamente impactadas, indocumentadas, ¿verdad?, podamos organizar colectivamente en contra de las deportaciones.
Y decías, ¿verdad?, existe desde el 2012, o sea, deportaciones han habido, no es nuevo, ¿verdad? Y hay una lucha que ha sido por muchos años. Para mí, OCAD es un ejemplo de resistencia y creo que eso es algo súper importante, ¿no? Y si pudiéramos hablar de las actividades que realiza OCAD, ¿qué dirías que...?
Sí, ahorita en esta administración de Trump, ¿verdad?, la segunda administración, OCAD está trabajando directamente con otras organizaciones como ICER, the Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights. Nosotros coordinamos los 27 grupos de respuesta rápida que existen en la ciudad de Chicago y en los suburbios como Elgin y Aurora. Ellos son nuestros ojos y oídos cuando recibimos un tipo de tip, ¿verdad?, que se nos anuncia que a lo mejor la migra está en nuestras comunidades y pueden llegar a esas locaciones a veces entre 5 a 10 minutos para tratar de verificar la información, comunicar a la comunidad y documentar si es que la migra todavía está allí. Esos videos se pueden usar en demandas o en protecciones para las personas que pueden ser detenidas durante esa operación. Entonces siempre es recordarle a la persona, ¿verdad?, que una detención o que te detengan no necesariamente quiere decir el final, que al contrario, desde nuestra perspectiva como OCAD, usualmente es cuando empieza la pelea. Esa es una de las cosas que más grandes que estamos haciendo ahorita, aparte de que somos los que contestan la llamada del Family Support Network Hotline o la línea de asesoría que tenemos en el estado de Illinois sobre redadas o anuncios de redadas que puedan estar en nuestra comunidad y también para personas que ya han sido detenidas o un ser querido fue detenido o no saben de ellos, pueden también contactarnos para darles más recursos, información o conectarles con un grupo de abogados que puedan representar a la persona también en su caso de inmigración.
Wow, es muchísimo el trabajo que hacen. ¿A cuántas o quiénes integran la organización actualmente?
Sí, las redes de grupos de respuesta rápida incluyen a muchas otras organizaciones, BPNC, Bryan Park Neighborhood Council, La Villita Se Defiende, ¿verdad? Grupos comunitarios, grupos de NGOs que han estado en esas comunidades ya por muchos años o mucho tiempo, o grupos voluntarios compuestos por personas residentes que han vivido allí por mucho tiempo en esa área, en ese vecindario, conocen esas comunidades, ¿verdad? Y usualmente ellos son los que están respondiendo a uno de estos tips, ya que sea que llegue a la línea de asesoría que tenemos o por medios sociales o por contacto directo. Entonces eso es cómo se está funcionando eso, pero en realidad la mayoría de los miembros de esos grupos de respuesta rápida son voluntarias, ¿verdad? Son nuestros vecinos, vecinas que quieren apoyar a las personas inmigrantes y no dejar que la migra esté terrorizando a nuestras comunidades.
Dos cosas que, bueno, mencionaste algo que me parece súper importante que la gente escuche, ¿verdad? Dijiste, cuando detienen a las personas es cuando comienza la lucha, ¿verdad? Y dices, bueno, no es que la gente no piensa que allí se acabó, porque a veces la mentalidad que existe en la comunidad es, una vez que me detienen, ya, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Pero nosotros hemos estado diciéndole a la gente que... sepa sus derechos, ¿verdad? Que no hable, que sepa que tiene derecho a tener un abogado, a no firmar nada, a mantenerse callado, pero, ¿verdad? Si a la persona la detienen, entonces todavía dices, hay posibilidad de luchar. Y bueno, creo que eso es súper importante, ¿no?
Sí, exactamente. Para nosotros, el ser detenidos, el cual ha pasado a muchos de los miembros de OCAD, muchos de ellos han estado en un centro de detención por meses o más de un año, peleando sus casos, ¿verdad? Pero han salido de una forma o de otra. La lucha para nosotros no termina hasta que la persona decide que ya no quiere pelear, ¿verdad? También hemos tenido miembros que han sido deportados a sus países de origen y los hemos traído para atrás porque eso era lo que ellos querían. Ellos querían seguir peleando aun cuando estaban en México o en Colombia o en diferentes países. Entonces podemos, nuestro trabajo demuestra, ¿verdad? Mientras las personas estén dispuestas a luchar y a resistir las operaciones de la migra, podemos apoyar de una forma o de otra y usar nuestra creatividad, nuestra imaginación colectivamente para realizar cosas que pueden soler que se o se sienten que son imposibles.
Excelente que nuestra gente escuche eso, ¿verdad? Que tienen todavía la posibilidad de decidir. Yo sé que hay cosas que no están en nuestras manos, ¿verdad? Como si en nuestras manos está saber nuestros derechos, pero sí tenemos la mala fortuna de que caemos en esas redes, todavía podemos seguir resistiendo, tomar decisiones de si queremos seguir luchando y sabemos que afuera hay toda una comunidad, ¿verdad?, que está dispuesta a apoyar y a luchar y a trabajar con nosotros. Entonces, eso creo que es muy importante que nuestra comunidad lo escuche. La resistencia, ¿verdad?, tiene no tiene tiempo, ¿verdad?, no tiene un límite. Y la imaginación tampoco. Entonces, qué bueno, Antonio, que traes este tema. Y bueno, yo quería preguntarte, ya sé que lo mencionaste un poco, pero me gustaría más que la gente escuchara, ¿verdad? ¿Qué fue lo que a ti te motivó a unirte a esta lucha? ¿Y desde cuándo formas parte de OCAD?
Uh-huh. Yo llegué al grupo de jóvenes indocumentados, también conocidos como Immigrant Youth Justice League, que era el nombre de la organización en cierta manera antes de que nos llamáramos OCAD o hiciéramos el cambio a enfocarnos en casos de deportaciones o en contra de las deportaciones. Y yo llegué en el 2012 cuando estábamos haciendo esos cambios como una persona directamente impactada. Soy una persona indocumentada que ha estado en este país por 25 años y todavía sigo siendo indocumentadas. Mi historia ha sido muy pública, entonces en este momento ya es muy tarde para quitar ese de mi estatus público, ¿verdad? Pero en realidad me da mucho gusto poder representar a la comunidad inmigrante, a las personas latinas, personas mexicanas, ¿verdad? Que estamos aquí por querer buscar una mejor oportunidades de vida, de tener seguridad para nosotros mismos y nuestras familias. Y creo que eso es más importante que nunca ahora, ¿verdad? El salir de las sombras, el estar conectados con grupos comunitarios, con respuestas rápidas, especialmente mientras vemos que el incremento de actividades de la migra sigue pues creciendo, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Pero sí, yo diría que llegué como una persona indocumentada, directamente impactada, y fui entrenado por personas como Rosy, por sus hijas, Tania y Reri, que me enseñaron a cómo organizar, ya que llegué en el 2012, nunca haber ido a una reunión de organización o de comunitaria, porque mis padres no estaban involucrados en esas cosas. Entonces fue un cambio radical de transformación para mí, que cambió mi forma de pensar, mis valores, y espero que otras personas también puedan obtener ese tipo de transformación siendo parte de sus grupos comunitarios en sus vecindarios, o que tengan la fuerza y la energía, ¿verdad?, el valor de empezar estos grupos ellos mismos, porque así fue como se creó OCAD. OCAD fue una respuesta a lo que estábamos viviendo en nuestras comunidades, dirigido por la autonomía y dignidad de personas indocumentadas para crear la organización que tenemos ahora. Y si nosotros lo hicimos, también otras personas lo pueden hacer en sus contextos rurales, urbanos, donde quiera que estén.
Y bueno, Antonio, déjame decir que también para muchos de los adultos que nos incorporamos a esta lucha, aprendimos juntos, ¿verdad? También para nosotros ha sido el ver el valor, y no solo es un lema sin papeles y sin miedo, es realmente encarna la lucha de la comunidad inmigrante. Tenemos derecho a la dignidad y a la justicia y a luchar. Así que para todos ha sido un proceso de aprendizaje y aprender a tener también valor y organizar y resistir. Así que pues quería mencionar, ¿verdad?, que todos hemos aprendido en esta lucha y estamos, sabemos que ha tenido frutos tantas historias de familias que continúan aquí con nosotros, como tú dices, ¿verdad?, y que enfrentaron procesos de deportación y lucharon y aquí siguen. Algunos pues han podido resolver el asunto migratorio, otros todavía continúan luchando, pero creo que es el mensaje a la comunidad que siempre decimos: no estén solos, busquen aliados, right, busquen a algún colectivo, un grupo de vecinos o de familiares para que puedan juntos pensar cuáles son las mejores maneras de defendernos, de protegernos, de continuar luchando, de continuar resistiendo. Pero ya un poquito lo empezaste a mencionar, ¿verdad? En medio de tantos ataques a nuestra comunidad, ¿cómo las familias, desde tu perspectiva y desde la lucha en OCAD y junto a otras organizaciones, qué has visto? ¿Cómo se están cuidando y protegiendo las familias?
Sí, creo que tener un plan de preparación en caso de que seas detenido es esencial en estos momentos, ¿verdad? Y no es porque en cierta manera estemos diciendo que todos vamos a ser detenidos, es solamente algo para tener de precaución. También da mucha paz el tener ya sea el power of attorney, ¿verdad?, o una tutela temporal para tus niñas. Da mucha paz el saber que esos papeles están firmados, notarizados, que alguien los puede activar en caso de que seas detenido, que tus hijos van a tener un guardián legal para poder hacer procesos legales, incluyendo, ¿verdad?, cosas de poder transferirles o poner en un vuelo hacia el país de origen, que puedan tener que hacer esa decisión basado en cada caso de cada persona. Pero sí, prepararse es esencial ahorita. También a tener el número de asesoría de FSN, ¿verdad?, la línea de apoyo que tenemos, las cuales miembros y organizadores de OCAD contestan. Otra vez la opción número uno, que es para reportar redadas de la migra, y la opción número dos para obtener recursos, más información, si es que tu ser querido o tú has sido detenido por la migra, para otra vez ver cómo se puede apoyar y seguir resistiendo. Ocupamos de que las personas sigan resistiendo aun cuando ya han sido detenidas, como en el caso de la miembro de OCA, ¿verdad?, Gladys Yolanda, la cual fue detenida en el junio 4 en la oficina del SABLUP de ISAP durante un registro, un chequeo sorpresa que se le mandó dos días antes, y aún está peleando, ¿verdad?, y ahora nos está reportando la calidad de los centros de detención o lugares donde están poniendo a ella y a otras madres que han sido detenidas, y eso también lo estamos reportando a los medios. Se está usando para herramientas legales, para seguir peleando por su liberación de ella, pero al mismo momento seguir abogando por la liberación de todas esas personas que están siendo detenidas injustamente, puestas en centros de detención que no son, que no tienen condiciones humanas para tener a tantas personas ahí.
Claro. Y sí, justo hablando de estas herramientas y programas que están ustedes trabajando dentro de estos años de lucha, ustedes han acompañado a muchos miembros. ¿Cuáles son las estos ayudas que podemos nosotros colaborar, participar o que ustedes han aprendido a lo largo de estos años?
Sí, el hacer estrategias de parar deportaciones o resistir la deportación, ¿verdad?, tiene muchas herramientas y en realidad no hay un límite a esas herramientas. Hemos hecho desde conferencias de prensa, acción directa, donde algunas personas tomaron arresto por tratar de parar un bus, ¿verdad?, que iba al aeropuerto inmediato a deportar a personas o parando el tráfico en las calles afuera de la oficina de ICE que tenemos aquí en la ciudad de Chicago. Esos son ejemplos. También hemos hecho demandas colectivas, class actions, en contra de la migra, donde personas individuas y organizaciones como OCAD, ICER han sido los demandantes por actividades de redadas, por violaciones a nuestra cuarta enmienda, a la cual fue una demanda colectiva que se entregó hace 2 meses y que todavía estamos en los fiscales o en las cortes haciendo eso, ¿verdad? Entonces, en realidad requiere el tener múltiples herramientas que otra vez la decisión de cómo se pelea esos casos tiene que ser de la persona directamente impactada, tomando su liderazgo, ¿verdad? Su autonomía y dignidad en el proceso como lo más importante, mientras damos información al público de cómo es que pueden ellos también resistir sus propias deportaciones en colectivo con otros grupos, vecinos, apoyantes. Entonces, eso es lo que hemos podido aprender durante los últimos casi 13 años que hemos estado haciendo ese trabajo.
Sí, interesante, ¿verdad? No hay una sola estrategia, no hay una receta, ¿verdad? A veces, yo recuerdo cuando hace muchos años íbamos a algún evento y nos daban la fórmula mágica, ¿verdad? La receta, los pasos que se tienen que seguir, pero pues la lucha nos enseña que hay muchas herramientas. Qué bueno que mencionaste algunas de ellas, ¿verdad? Demandas, y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Cuando pues se violan las leyes, la gente está dispuesta, y bueno, y tomando, perdón, que tenemos que reconocer que hay leyes terribles, ¿no? Como las leyes de inmigración que pues por años se han querido cambiar y no se ha podido por intereses allá de los políticos, ¿verdad? Que reciben tanto dinero de la industria de las cárceles. Okay. Pero bueno, qué bueno mencionar que hay muchas herramientas. Y la otra parte que yo creo que es importantísimo que mencionaste, Antonio, es que la persona, ¿verdad?, que está enfrentando de alguna manera esta injusticia, esta deportación, es quien decide, ¿verdad?, qué rumbo quiere tomar. Pero es bueno tener apoyos y tener gentes que de alguna manera, a través de la historia, han usado diferentes herramientas, ¿verdad? Pero creo que eso es súper importante.
Y si puedo agregar, ¿verdad? Sí. Ese en realidad es un objetivo de todo el trabajo que hacemos como organización. El objetivo es de crear liderazgo en personas indocumentadas para crear el movimiento que necesitamos para resistir, aun cuando esa persona, ¿verdad?, decide a lo mejor que quiere salir voluntariamente o se pierde el caso y es deportada, mientras haya ese sentido de que la persona decidió, hizo sus decisiones autónomas con dignidad, siempre ganamos en esa cosa, ¿verdad?, o en esa moción o objetivo, lo cual es esencial entonces para crear un movimiento otra vez y no crear un servicio que solamente te doy y no recibo nada o no recibe nada el movimiento.
Interesante también el concepto de cómo ganamos, ¿verdad? Porque cambiamos el concepto de ganar a ganar porque es, al final de cuentas, está en tus manos la decisión, ¿verdad? No está en manos de otros. Por supuesto que es complejo porque no tienes todos los factores en tus manos, ¿verdad? Pero aún la decisión final es tuya y la lucha es tuya. Entonces, creo que eso también es bien importante, que sí estamos ganando espacios, estamos ganando autonomía, estamos ganando el liderazgo de las gentes, ¿verdad? Y yo recuerdo que hace años, cuando empezó el movimiento Sin Papeles y Sin Miedo, fue nuevo, ¿verdad? Porque la gente sin papeles no salía, y esa es una contribución súper importante al movimiento de muchos de los jóvenes que iniciaron esta lucha, ¿verdad?
Y yo siento que esa parte es importante como recordar hoy en día, ¿no? Todos esos cambios que hemos atravesado, todas esas batallas que se han luchado, ganado en el aspecto justo que decías, dentro del aprendizaje, dentro de la dignidad de las personas. ¿Y cómo podemos ahora utilizar todo ese aprendizaje en esta dentro de estos ataques, para defender a nuestras comunidades hoy en día?
Voy a ser honesto, ¿verdad? Esta administración ha sido muy buen trabajo de crear un sentido de que las leyes, el sistema, el proceso de inmigración no está siendo respetado por la migra, por los agentes de inmigración, ¿verdad? Hemos visto en las últimas semanas, ayer mismo en Nueva York, la persona electa o que está, que quiere ser alcalde en Nueva York, ¿verdad? Fue arrestado de una forma muy violenta, dentro de las cortes de inmigración, mientras estaba solamente tratando de acompañar a un miembro de la comunidad. Entonces entendemos que las tácticas de ellos han cambiado en esta administración, que hay muchos cambios, pero así como ellos están cambiando sus tácticas, también nosotros lo estamos haciendo, estamos ajustándonos a lo que ellos traen y sí, usando las cortes a veces para parar muchos de esos procesos, aún entendiendo, ¿verdad?, que las cortes no nos van a liberar, que las leyes no son justas y que tenemos que seguir peleando por nuestra autonomía, por nuestra forma de cómo vamos a colectivamente a resistir esto. Pero sí, las herramientas están allí, hemos aprendido muchísimo, hemos creado la infraestructura, ¿verdad?, o la estructura de un movimiento, por lo menos aquí en Chicago, de muchas organizaciones que estamos peleando en contra de todas las deportaciones y no de quién es un buen inmigrante o un mal inmigrante, ¿verdad?, porque esas binarias solamente nos dividen entre nuestras comunidades y nos debilitan en realidad para que nuestro enemigo, la migra, desde mi perspectiva, pueda seguir aprovechándose de nuestras comunidades. Entonces, el pelear eso internamente en nuestras comunidades, la división entre nacionalidades o quién ha estado aquí por más tiempo, quién lleva solamente 2 años, ¿verdad? Esas cosas no apoyan al movimiento de la resistencia. Al contrario, nos quitan energía, capacidad para poder resistir en realidad a quién es el que nos está atacando, ¿verdad? El cual es la migra y la administración de Trump.
Muy claro, ¿verdad? Muy claro no quiero decir el enemigo, pero... ¿Verdad? Muy claro que es la administración y inmigración quienes están tratando de impactar nuestras vidas, ¿verdad? Y lo que tú dices, ¿no? Están violando muchos de sus propios formas de actuar en el pasado, ¿no? Eso lo estamos viendo hoy en día.
Y recordar a las comunidades, ¿no? Dejar esas divisiones. Yo creo que eso es un tema, otro tema para otro show completo, pero es sumamente importante recordarnos esto. Todos estamos en esa misma lucha y el ataque es contra todos, no contra algunos.
Sí. Y bueno, Antonio, estabas mencionando que una de las estrategias de ICE es, y bueno, lo hemos sabido, ¿verdad?, es citar a la gente en la corte, en los check-ins de inmigración. Y nos gustaría que mencionaras, ¿verdad?, cómo la gente puede prepararse cuando tiene una cita en la corte o tiene que ir a un check-in. ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita hacer?
Sí, creo que específicamente, ¿verdad?, otra vez es de preparar documentos como la tutela temporal, por si tiene alguno de estos registros. También, si el registro o el check-in o la corte viene en unas semanas o hay tiempo, ¿verdad?, para prepararse, de llamar a la línea del FSN, de ICER y OCAD, ¿verdad? La opción número 2 es para hablar con alguien que les pueda dar más información, ver si alguien les puede acompañar de uno de estos grupos de respuesta rápida o de otras organizaciones que están haciendo ese tipo de trabajo. Otra vez, solamente para documentar, para obtener la información básica de la persona, como nombre, fecha de nacimiento, número de A, el cual es el número que la inmigración usa internamente para procesarnos, ¿verdad? Entonces, el tener esa información en caso de que una persona sea detenida durante una corte, uno de estos registros, va a ser esencial para poder movilizar una forma de respuesta, conectar con abogados, si existe esa posibilidad. Entonces, esas son las formas como nosotros estamos preparando a la gente. Si la persona tiene un abogado o puede tener acceso a un abogado, deberían de hablarlo y consultarlo con su abogado para ver qué otras opciones existen. Algunas personas han podido cambiar sus cortes virtualmente para no tener que presentarse en persona, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tácticas que los abogados, grupos comunitarios están apoyando a las personas a entender para que ellos mismos hagan esas decisiones, las cuales pues son basadas en que van a impactar a sus familias y a ellas, ¿verdad? Entonces, otra vez, la decisión tiene que ser de la persona. Saber, ¿verdad?, que también hay riesgos con todas las opciones que ahorita tenemos como personas indocumentadas. Si no vamos a corte, se nos cancela nuestro proceso, ya sea de asilo o cualquier otro proceso que estemos aplicando, y un juez va a dar una orden para nuestra deportación, el cual te quita el derecho de estar enfrente de un juez si es que eres detenido por la migra. Si vas a corte, puede haber la posibilidad de que seas detenido, ¿verdad? Entonces, es más de preparación y otra vez de explicar todas las opciones, todos los posibles resultados de cada una de esas opciones, y que la persona entienda cuál es el riesgo y cuál es la decisión que está tomando por sus familias y por sí mismos, con otra vez, con autonomía y dignidad, pase lo que pase.
Bueno, pues muchas gracias por toda esta información. Vamos a tomar un pequeño break y regresamos. Recuerda, estás escuchando Boletín Migrante, un programa que explica y analiza eventos recientes que impactan a las comunidades migrantes a través de diálogos, análisis. Este show intenta despejar dudas y ayudar a entender las implicaciones de las noticias, tratando de combatir el miedo y la confusión. Pero también en este show celebramos historias de resistencia y superación. Así, de alguna manera, tener una visión motivadora y alternativa que destacan los logros y desafíos de los migrantes. Vamos a esta pausa y regresamos.
This was a message out of the blue. You don't always get to hear the end of the story.
This is Beyond Active Duty, Caring for Those Who Served, a series exploring the challenges Minnesota's veterans face, as well as the opportunities and services available to them.
My name is Major General Joanna Clyborne. I am retired. I was the Assistant Adjutant General for the state of Minnesota, Minnesota National Guard. I am also an attorney at Brecke, Clyborne, and Ribbage, where I work with military families. There are a few times in my career where I did not know until much later the end result of something. There was an individual who messaged me about 2 years ago out of the blue and said, "I don't know if you remember me, but I was in your office X amount of period time ago, and I was not in a good place in my life. I want you to know that before that conversation, I had committed to killing myself. I never told you that, but I wanted you to know that your words and willingness to listen made all the difference that day, and I'm doing great."
Beyond Active Duty, Caring for Those Who Served is produced by AMPERS with support from the Minnesota Department of Veterans Affairs, providing our veterans with help. Veterans can find that help online at minnesotaveteran.org.
Hey, Twin Cities, it's your girl Shimmer from KFEI's AM Drive's Daybreak with Shimmer. And we hope you can tune in on Thursday, June 26th, for 24 hours of Pride programming on KFEI. Be uplifted, empowered, and live your proud true self. 24 hours of Pride programming, Thursday, June 26th, on KFEI Radio.
Thank you for tuning in to Northern Sun News. Don Olson is out this week. This next segment, Boletín Migrante, comes to KFAI from Lumpen Radio, a low-powered community radio station located in the Bridgeport neighborhood of Chicago, and is a project of Public Media Institute. Boletín Migrante is a Spanish-language radio program that explains and analyzes recent events impacting migrant communities. Boletín Migrante is an initiative of Chicago Community Workers' Rights and Lumpen Radio. More information can be found at lumpenradio.com.
Ya estamos de regreso en Boletín Migrante. En este episodio estamos hablando con el compañero Antonio, miembro de Comunidades Organizadas en Contra de las Deportaciones. Y pues estamos hablando, ¿verdad?, de las formas de organización que nuestra comunidad ha desarrollado, cómo impulsamos la resistencia, los recursos que tenemos y la necesidad de que, a pesar de las circunstancias, tenemos que seguir trabajando, organizando y resistiendo junto a nuestras comunidades. Mi nombre es Rosy Carrasco y me acompaña en micrófonos
Stephanie Manríquez.
Y seguimos aquí junto con a Antonio Gutiérrez, de OCAD, miembro de OCAD, Comunidades Organizadas en Contra de las Deportaciones. Y bueno, Antonio, estabas hablando de la línea del Family Support Hotline, ¿verdad? La línea a la que las familias pueden llamar, o la línea de apoyo a las familias. Y queríamos repetir el número, aunque ya lo hemos dado aquí en queremos que es un número súper importante. Y Antonio nos viene a decir, ¿verdad? Cuando ustedes llaman y deciden tomar la opción 1 o la opción 2, ¿verdad?, quien la contesta, pues es ahorita le vamos a pedir a Antonio que nos vuelva a repetir eso, pero tomen nota, este número es muy importante, es 1-855-435-7693. Lo voy a repetir, 1-855-435-7693. Y Antonio, nos estabas diciendo, ¿verdad?, que puedes repetirle al público cómo funciona esta línea, las partes importantes, ¿verdad?, que, de las que hablabas.
Sí. Cuando la persona llama al número que acabas de dar, Rosy, vas a recibir una voz automática, ¿verdad?, que te va a pedir qué lenguaje o idioma hablas. Después de hacer esa selección, vas a seleccionar el número 1, si es que estás reportando una redada en tu comunidad, o número 2, para recursos de deportación, si es que ya alguien, un ser querido, tú mismes, ya ha sido detenido y estás ahorita en lugar de detención, ¿verdad? O tus familiares no han llegado a casa, no sabes si has sido detenido por la migra o no, y quieres saber, obtener recursos, información de cómo obtener esa información. Muchos de personas que están contestando esas opciones, ¿verdad?, están preparados, entrenados para apoyar a la persona a encontrar a esas personas usando formas o páginas de web como el ICE Locator o localador de inmigración, el cual es una página donde ocupas de poner el nombre de la persona, fecha de nacimiento o número de A, y usualmente te da la locación de dónde está esa persona si es que ha sido detenida por la migra. Lo que sí estamos viendo ahorita es que hay un poquito de retraso, más de lo que hemos visto antes, para poder encontrar si de verdad hay verificación de que la migra ha detenido a esa persona. Entonces, constantemente estamos aprendiendo más de eso, pero sí, en realidad esas son las opciones. Hay otras opciones en la línea, incluyendo apoyo para renovar procesos de DACA, aplicar la aseguranza médica del estado, pero otra vez, la opción número 1 y la 2 es las que ICER y OCAD ahorita estamos contestando con operadores live, en vivo, ¿verdad?, para que puedan apoyar a la persona, especialmente si es un momento de crisis o de redada, para que otra vez podamos obtener ese tip y mandar a uno de los grupos más cercanos, comunitarios, que puedan ir a verificar la información, documentar y obtener información, videos que puedan ser usados en la defensa de esa persona, aun cuando sea detenida.
Excelente, ¿verdad? Entonces ya sabemos, este es un recurso muy importante que nuestras familias pueden usar para reportar, como dice Antonio, si vemos actividad de ICE en los alrededores, hay que llamar a la línea. Si un familiar fue detenido, ¿verdad?, porque nos pueden ayudar a encontrarlo, la gente que responde puede apoyar, y también hemos dicho aquí mismo, ¿verdad?, que pueden ir a su consulado también, ¿verdad?, el consulado en Chicago para la comunidad mexicana, pues puede también apoyar, y hay otras organizaciones, centros comunitarios, entonces hay recursos para que nuestra comunidad los aproveche. Gracias, Antonio, por recordar eso, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre comentamos es que la gente debe de buscar apoyo si puede, ¿verdad? Apoyo legal. Y quería preguntarte, ¿qué tan difícil o fácil es para las familias que enfrentan deportación conseguir apoyo legal? ¿Tienes idea de esto?
Yeah. Lo que estamos viendo, ¿verdad?, sobre el tema de recursos o obtener un abogado de inmigración, es que algo como alerta a la comunidad, ¿verdad?, es que estén al tanto de estafadores que se están haciendo pasar por abogados de inmigración y no son. También hay ciertas compañías o bufetes de abogados privados que no son los mejores. Consumer Law Group es uno de ellos. Me gustaría recalcarlo, ¿verdad?, porque estamos viendo muy mal trabajo de parte de ellos, que de verdad impacta a familias, a personas que están poniendo su confianza en esos grupos, en esos abogados. Entonces, Consumer Law Group, por favor, de evitar esos tipos de bufetes. Usualmente, la mejor forma de obtener recursos legales, ya sea con una asesoría legal o hasta poder llegar al nivel de representación en caso de detención, va a ser llamando a la línea de apoyo de asesoría, ¿verdad?, que acabamos de dar, la opción número 2. Ahí nuestros las personas que contestan están listas para poder conectar esas conexiones, esos recursos, o yendo a uno de los talleres que está poniendo The Resurrection Project o el proyecto de Resurrección, ¿verdad?, el cual es el administrador o la organización que administra todos los recursos de servicios legales en la ciudad de Chicago y en el estado de Illinois. Entonces, ellos tienen citas constantemente cada semana donde la gente pueda ir, obtener información en una forma de un taller y asesoría legal sobre su caso, y también puede hacer que otra vez haya la opción o la posibilidad de representación. Pero sí, en realidad también es una realidad que no tenemos tantos abogados, recursos legales, ¿verdad?, para darles a todas las personas que están siendo impactadas. Pero otra vez, estamos haciendo lo que podemos, conectando las piezas que podamos conectar y peleando casos muy públicamente para que las decisiones de esos casos también impacten indirectamente los casos de otras personas, o que paren ciertas actividades de la migra, redadas, ¿verdad?, que no deberían de estar pasando en nuestras comunidades, y por eso se pelean esos casos muy públicamente. Pero sí, la necesidad es más grande de los recursos que tenemos ahorita, y nada más de tener un poquito cuidado con los que se dicen, ¿verdad?, ser abogados de inmigración privados que te quieren cobrar mucho dinero, a veces sin dar mucha esperanza o sin hacer mucho trabajo.
No, pues excelente. Qué bueno que mencionas eso, ¿verdad? Que la gente tenga cuidado porque su caso puede terminar peor, ¿verdad? Sí hemos sabido de algunos de esos casos. Y bueno, Antonio, mencionabas hace rato, ¿verdad?, que la compañera Gladys Yolanda está detenida, una de las líderes de OCA, y pues es algo que está pasando, ¿verdad? Tenemos gente que ha caído en las redes, pero ¿cómo podemos solidarizarnos para apoyar la campaña para que Gladys salga del centro de detención? ¿Cómo se puede solidarizar la gente?
Sí, hay muchas formas. La primera cosa, ¿verdad?, es de apoyar a la petición en línea que tenemos para la liberación o demandando la liberación de Gladys Yolanda. Pueden encontrar ese enlace en nuestros medios sociales, en nuestra página de web de www.organizedcommunities.org, y nuestras redes sociales de OCA Chicago. Pueden encontrar toda esa información ahí, firmar la petición. Todas las personas que están firmando esa petición están recibiendo actualizaciones, como las vamos recibiendo. Ahorita estamos recaudando fondos para la familia, ¿verdad?, ya que Gladys Yolanda era un ingreso para la familia, y ahorita están teniendo complicaciones pagando renta, pagando otros gastos. Entonces, la organización está apoyando con recaudando fondos, mm-hmm, que la comunidad está contestando a esa necesidad colectivamente, ¿verdad? Y también estamos peleando por medio de las cortes, entonces ya pudimos conseguir un stay temporal, lo cual evita que la migra pueda deportar físicamente a Gladys. Gladys Yolanda ahorita todavía está en un proceso de apelación con el séptimo circuito de las Cortes de Illinois, la cual es como la corte más alta para los procesos de inmigración, pero hasta que se le dé una decisión sobre su decisión de asilo, que está siendo apelada, ¿verdad? Ella no puede ser deportada físicamente, y si lo hacen, estamos preparándonos por si llegan a querer hacer algo tan ilegal como eso, poder tener una herramienta para poder traerla para atrás, si es que eso es lo que ella decide, ¿verdad? También hay formas de ser voluntarias, de compartir la petición, los statements que hemos puesto sobre Gladys, quién es ella, por qué la migra la está atacando, ¿verdad? O la está deteniendo, y formas de cómo las personas pueden apoyar. Otra vez también donaciones a OCAD, ¿verdad? Apoyan el trabajo que hacemos colectivamente. Y aparte de seguir compartiendo con sus redes, con personas que conocen sobre la lucha de Gladys Yolanda, porque otra vez se ve como que es una lucha individual solamente para su liberación, pero ella ahorita está dejándonos saber las condiciones de los centros de detención donde ella está viviendo ahorita. Hay personas, hay otras familias, otras madres, abuelas, ¿verdad?, que están, también fueron detenidas de aquí de Chicago, que están con ella, que están aprendiendo más sobre el caso de cómo pelear su deportación, que las está conectando a nuestras redes también. Entonces también vemos cómo es que Gladys Yolanda, después de estar con nosotros por casi más de 10 años, también está organizando, siendo activista adentro del centro de detención, ¿verdad? Y resistiendo de una forma o de otra, aún más allá de su decisión de querer pelear y de creer que la comunidad, que OCAD, que las personas que la están apoyando creen que vamos a poder liberarla, y tenemos esa esperanza, y eso es lo que a ella le da la esperanza y la energía de seguir luchando desde adentro de ese centro de detención.
Excelente. Entonces, miembros de la comunidad, ya saben, vayan a la página de OCAD, o sea, de Comunidades Organizadas en Contra de las Deportaciones, o en inglés, Organized Communities Against Deportations, ¿verdad? Ahí está la línea, no solo firmen la petición, apoyen, compártanla, y si pueden dar algún donativo, bueno, pues eso apoya mucho a la familia, ¿verdad? Pero creo que son muchas maneras de apoyar, entonces es una tarea que no es complicada de hacer. Hay personas que dicen, ¿cómo puedo apoyar el trabajo de OCAD, verdad, John? Los aliados que decimos, ¿no? Creo que ya mencionaste, pero hay otras maneras. Pueden apoyar siendo voluntarios. ¿Qué otras maneras hay para los llamados aliados, verdad, que para que apoyen este trabajo?
Sí, nuestra página de web, ¿verdad?, de organizedcommunities.org, tiene una forma de cómo involucrarte. Una de ellas es convirtiéndote en un voluntario de OCAD. Hay una forma muy simple donde pedimos información y después se le da seguimiento para después presentarle la siguiente orientación y reclutarles entre el comité de voluntarios de OCAD. Pero hay muchos otros grupos, ¿verdad? Nombré que hay 27 grupos comunitarios al nivel del vecindario que también están buscando, reclutando a personas, vecinas que viven en esas comunidades, en esos vecindarios. Si contactas a OCA, ya sea en los medios sociales o en nuestro correo general de info, OCAD@chi.org, si nos dejas saber el vecindario donde vives, te podemos mandar la información del grupo más cercano a ese vecindario o que está en ese vecindario para que te den más información sobre su siguiente entrenamiento para nuevos voluntarios y te puedas también acoplar, ¿verdad?, o ser parte de esas resistencias, los cuales otra vez son nuestros oídos y nuestros ojos en nuestras comunidades cuando hay redadas en nuestra comunidad. Sí, esas son algunas de esas formas que la gente de verdad puede salir y apoyar, pero también cuando hacemos, anunciamos eventos, conferencias de prensa, ¿verdad? El llegar a esos eventos, el tener personas que lleguen en masa allí, también nos mantiene a todos los demás más seguros, ¿verdad? Porque así cuando somos muchos, tenemos más poder, más presencia, y también quita la posibilidad de que algunos de nosotros, como líderes, seamos el blanco de la migra, si solamente somos nosotros dos, ¿verdad? O 10 personas. Entonces, siempre venir cuando se puede. Si no puedes salir por X razón, existen otras posibilidades de firmar peticiones en línea, lo cual lo puedes hacer desde tu casa, ¿verdad? Desde tu lugar seguro, donde no te sientas expuesta, especialmente por tu estatus migratorio. Y también hay otras formas de que hay otras llamadas, otros eventos que se van que se están reportando públicamente en nuestros medios sociales para ver cómo es que la gente quiere apoyar, ¿verdad? Porque todos podemos apoyar, todos tenemos un nivel de qué es lo que necesariamente estamos dispuestos a compartir o a dar al movimiento, pero de que todos tenemos que apoyar de una forma o de otra. Hay múltiples formas y tácticas de hacer eso, y es nuestra responsabilidad en este momento colectivo, ¿verdad? Que si queremos que nuestras comunidades sigan siendo las comunidades que tenemos, inmigrantes, diversas en la ciudad de Chicago, tenemos que todos encontrar una forma de apoyar esa resistencia colectiva.
Ya, yeah. No se vale no hacer nada, hay mucho que hacer.
Sí, bueno, Antonio, gracias por estar el día de hoy con nosotros y compartir toda esta información que una nos ha inspirado, compartir todas estas historias de lucha, compartir la resistencia, inspirarnos y recordarnos que la lucha no acaba hasta que nosotros la terminemos, ¿verdad? Y yo creo que ese es un mensaje muy poderoso. ¿Hay algo más que quisieras añadir a esta conversación?
No en este momento, pero creo, gracias otra vez por invitarme. Creo que es muy importante, ¿verdad?, de recibir noticias, información que viene de base o de los grupos comunitarios, los organizadores que estamos en el suelo, ¿verdad? Decimos a veces en inglés underground, que estamos viendo estas cosas directamente, de las personas directamente impactadas. Deben de seguir esa información, esa esas noticias, más que las noticias que a veces vemos, ¿verdad? Que solamente nos están anunciando las formas como nos están atacando, la violencia que estamos viviendo, pero que también sepamos que hay una resistencia, un movimiento colectivo aquí en Chicago que lleva más de 13 años en la formación de eso, ¿verdad? Y que hay otros movimientos, hay una red nacional por medio de organizaciones como Mi Gente, Detention Watch Network. OCAD no es la única organización haciendo este trabajo a nivel nacional. Hay una red que se ha creado durante las últimas décadas y tenemos que todos ser parte de esas redes en nuestras ciudades, locaciones locales, para que tengamos más energía, capacidad colectivamente y podamos seguir resistiendo estos ataques.
Y bueno, por último, no te queremos dejar ir así.
No te queremos. Interesante, sí, ha sido muy interesante.
Trabajo muy inspirador. Sabemos que este trabajo colectivo, OCAD, ha sido muy pionero en las formas diversas de entrenar a la gente y cómo aprender a ser líderes, tal es tu caso, ¿no? En ese aprendizaje. Pero ustedes trabajan y han trabajado con lemas, y esos lemas fortalecen el espíritu de la comunidad migrante, ¿no? Y uno de ellos, mencionamos al principio, sin papeles y sin miedo. Y otro de ellos es, cuando luchamos, ganamos. Sí. ¿Cómo ponemos estos lemas todos los días en prácticas a pesar de todos estos ataques que tenemos? Siento un espíritu de positivismo, ¿no?, en la forma que liderean y trabajan.
Yeah, creo que el eslogan, ¿verdad?, de cuando luchamos, ganamos, en realidad habla sobre el objetivo que estaba mencionando antes, de tener autodeterminación, de hacer tus propias decisiones con autonomía y dignidad. Porque sí, cuando no luchamos, sabemos que no vamos a ganar, ¿verdad? Cuando no decidimos no pelear, no resistir la violación de nuestro derecho, cuando fuimos detenidos, o no hablar sobre las condiciones de los centros de detención, o lo que se nos está diciendo por parte de los oficiales, agentes de inmigración, ya sea afuera o adentro de un centro de detención, entonces sí están ganando ellos. Cuando nos quedamos callados, cuando pensamos que estamos solos, que no hay apoyo, que no podemos ni siquiera salir a disfrutar el día, ir a caminar al parque, ellos ganan, ¿verdad? Cuando no sentimos que no hay formas de resistir, ellos están ganando y es solamente su propaganda que ellos nos quieren hacer creer. Porque en realidad, mientras sigamos luchando, mientras sigamos conectándonos colectivamente, mientras podamos intentar todo lo que sea posible y aún cuando no podamos mantener a esas personas en nuestras comunidades o en este país, sabemos que mientras haya lucha, seguimos ganando porque estamos dando inspiración a las nuevas personas que van a venir en los siguientes meses, en los siguientes años, a los movimientos en los que estamos en solidaridad, ¿verdad? Porque no solamente es el parar las deportaciones, tenemos que parar todos los desplazamientos forzados en nuestras comunidades, el desalojo, el encarcelamiento masivo de nuestras comunidades, las deportaciones. Hay muchas formas, desafortunadamente, de cómo nuestras comunidades están siendo forzadas, desplazadas, y tenemos que seguir luchando en contra de esas y resistirlas.
Y bueno, pues de verdad, muy inspirador lo que dices, Antonio. Qué bueno que nos vamos con un espíritu renovado, ¿verdad? Porque la lucha siempre y la resistencia son importantes frente a tantas cosas pasando. Una de esas es las amenazas recientes a la ciudad de Santuario, ¿verdad? De que va a venir la Guardia Nacional y van a mandar más refuerzos. Y sin embargo, ¿verdad? A pesar de todo, la comunidad sigue resistiendo. Y OCA es un ejemplo de esa resistencia. Y lo que tú mencionas es importante, mantener la lucha, la resistencia, la solidaridad, ¿verdad? OCA nació hace muchos años, en el 2012, en un momento en donde casi nadie hablaba de las deportaciones, ¿verdad? Surgió de personas enfrentando procesos de deportación que decidieron no quedarse calladas, que aprendieron sus derechos, que lucharon por lo que ellos consideran que es su casa y por lo que ha sido su casa, que organizaron campañas, han juntado firmas, han construido redes. Y desde entonces muchas otras organizaciones se han sumado, ¿verdad? Lo que empezó como una defensa se ha transformado en una fuerza colectiva. Eso es lo que yo estoy escuchando, ¿verdad? La gente sigue luchando y organizando. Y bueno, acabamos de tener una marcha, ¿verdad? Apenas
14 de junio.
El 14 de junio, millones de personas en todo el país marcharon para denunciar las atrocidades que está cometiendo o que quiere cometer esta administración. Entonces, tenemos derechos, tenemos memoria, tenemos comunidad, resistimos y eso también es poder, ¿verdad? Entonces, pues, antes de cerrar este segmento, ¿verdad? Adelante.
Siempre queremos recordar algo fundamental. Todas las personas, sin importar su estatus migratorio, tienen derechos, ya sea en la casa, en la calle, en una protesta o en la corte. Tienen derechos. Y conocerlos es una forma de cuidarte y cuidar a tu comunidad. Entonces, si estás si te detienen en la calle o en un espacio público, puedes preguntar, ¿estoy libre para irme? Si la respuesta es sí, aléjate con calma. Tienes derecho a guardar silencio, no estás obligada a responder preguntas sobre tu estatus migratorio. Si llegas a tu casa, si llegan a tu casa, no abras la puerta, pide ver la orden judicial por debajo de la puerta, debe de tener tu nombre completo y estar firmada por un juez. Si no tienen una orden válida, puedes decir no les doy permiso para entrar. Si tienen una cita en la Corte de Migración, ve acompañado o si puedes, ¿verdad? Hay organizaciones que acompañan a personas a sus citas. Tienes derecho a tener un abogado contigo. No firmes nada sin entenderlo, pide traducción si es necesario, pregunta si puedes tener más tiempo para buscar representación legal. Si vas a una protesta, tienes derecho a protestar pacíficamente, y si tienes y tienes derecho a grabar a la policía, ¿verdad? Siempre que no interfieras con sus acciones. Si te detienen, pide hablar con tu abogado y tienes derecho a guardar silencio. Hay muchos recursos aquí en la ciudad que tienen los derechos, ¿no? Para cada uno de estos casos más específicos, todas estas organizaciones se han juntado, se han unido para crear un espacio donde aglomeren toda la información. Uno de ellos es IllinoisImmigrationInfo.com, con múltiples guías multilingües y actualizaciones sobre tus derechos. También está TRP, Immigrant Justice, de Resurrection Project, ¿verdad? Los centros de trabajadores, iWatch, Groups, ¿verdad? Todos los que mencionó Antonio este día. OCAT también es otra fuente de información. OrganizedCommunities.org. Y bueno, recordar nuestra línea de apoyo familiar 1-855-435-7693.
Y pues creo que ha sido de verdad, la información que has traído es súper importante. Yo sé que es un momento en que necesitamos continuar trabajando y resistiendo. Entonces, Antonio, de verdad, gracias, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros. Y pues con esto, ¿verdad?, queremos decirles que a nuestro público que muchas gracias por escuchar Boletín Migrante en Lumpen Radio, un programa dedicado a explicar y analizar eventos recientes que impactan a las comunidades inmigrantes a través de diálogos y análisis. Queremos despejar dudas y ayudar a entender las implicaciones de las noticias. Queremos ayudar a combatir el miedo y la confusión. Y queremos celebrar esas historias de resistencia y superación, ofreciendo una visión diferente, una visión que nos motive, una visión alternativa que destaque los logros y desafíos que enfrentamos. Esta es una iniciativa de Chicago Community and Workers' Rights y Lumpen Radio. Agradecemos la participación de nuestro invitado de hoy, Antonio Gutiérrez, y nosotras nos despedimos sin antes recordarles que Boletín Migrante se transmite cada primer y tercer miércoles del mes a través de Lumpen Radio 105.5 FM Chicago. Nos pueden escuchar también por lumpenradio.com o descargando nuestra aplicación en su teléfono móvil. Les acompañó en micrófonos Rosy Carrasco y Stephanie Manríquez, en asistencia de guión Catalín Solís y Juan David Ríos Borbón. En producción nos acompañó Charlie García. Hasta la próxima.